Fuga de Radio.
Y para esta nueva entrega de La Mezcla, la columna de Facultad de Artes aquí en Fuga de Radio, como siempre nos acompaña Analía Pasarini. ¿Cómo andas, Analía?
Muy bien, muchas gracias por el recibimiento.
Un gusto tenerles nuevamente. Y en este caso vamos a estar hablando de un espacio de formación integral. Exacto. Que se llama Yo Lo Vi.
Exacto. ¿Se acuerdan que en la columna anterior habíamos traído la invitación para un seminario que está transcurriendo en estos momentos en Paysandú? Uh-huh. El Seminario de Cultura Visual y Diversidades. Y para hoy también, y como era en el marco de los 50 años del golpe, para hoy también queríamos traer, queríamos compartir el trabajo del espacio de formación integral EFI, Yo Lo Vi, que surge en colaboración con la comisión del sitio de la memoria 300 Carlos Infierno Grande y el taller López de la Torre y el área de artes gráficas de la Facultad de Artes de la Universidad de la República. Y por eso estamos recibiendo como invitada de honor como invitada a Ana Laura López de la Torre, que es del taller paralelo de libre orientación estético pedagógico que lleva su nombre. Así que bienvenida, Ana Laura, a este espacio.
Gracias, siempre me encanta venir acá.
Ana Laura es artista, es profesora titular del taller, como decimos. Su formación de base es escultora, es talladora en madera. Desde ahí, esos son sus orígenes, corregime vos, Ana Laura, si le erro. Vivió muchos años en Londres, donde realizó sus estudios de posgrado. Allí hizo una maestría en práctica crítica de las artes en el Central Saint Martins de la Universidad de las Artes de Londres. Y allí también fue docente y se especializó en performance y arte vivo y en prácticas artísticas de orientación social y política. A la vuelta a Uruguay, uh-huh. ¿Sí? Fue coordinadora de la especialización en gestión cultural del ASA, que está acá cerquita, radicada. En realidad está radicada en Facultad de Ciencias Económicas actualmente. Y fue directora del Centro Cultural Florencio Sánchez de la Intendencia de Montevideo y desde hace 7 años, más
cinco,
o menos,
cinco años,
es profesora titular de este taller, López de la Torre. Nuevamente te damos la bienvenida y contanos un poco de qué trata este espacio de formación integral y cómo se dio esa articulación con la Comisión de Memoria del 300 Carlos.
Bien, en realidad fue por medio de la mediación de un arquitecto y artista chileno, Cristian Espinosa, que estaba trabajando en ese momento en Montevideo y estaba vinculado como a la Comisión del Sitio de Memoria, y se acercó y me dijo, mirá, está este lugar que es un sitio de memoria, que está dentro de un periodo militar, que es increíble toda la historia que lo rodea, y no podrías venir con un grupo de estudiantes acá, porque no se pueden sacar fotos, pero yo pensé que se puede dibujar. Y ahí nos hizo, bueno, dije, bueno, él, yo le tenía mucho aprecio, una persona bien interesante, un artista muy interesante. Y digo, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Y bueno, entonces me acerqué también a algunos colegas de facultad, al área de artes gráficas, con quien teníamos ganas de colaborar hacía tiempo en algo. Y también invitamos ahí en el área de artes gráficas, organizamos ahí la participación de Sergio González, que es el coordinador, el profesor Sergio González, y uno de los ayudantes, Nico Pérez, y sumamos al equipo a Francesca Casariego, que si bien trabaja como en el primer periodo en el área del Seminario de Estéticas, también por su historia personal, ella fue secuestrada de niña en Brasil con su mamá, y es una militante del movimiento de los derechos humanos de hace muchos, muchos años, y su tema de investigación, está haciendo una maestría también, mira un poco como las cuestiones del pasado reciente, entonces la sumamos también al grupo. Y me acuerdo que fui a una primera reunión con la comisión del sitio a hablar sobre esta cuestión de la visualidad del lugar. Es un lugar sin imagen en varios sentidos, porque al ser es un galpón que está dentro de un predio militar. Las personas que estuvieron secuestradas ahí no tenían registro visual porque estaban encapuchadas y vendadas prácticamente todo el tiempo, a pesar de que algunas cosas podían ver, y también hay toda una cuestión como de los otros sentidos, incluso las visiones que tenían, las alucinaciones. Hay distintas visualidades, pero no consolidadas, no materializadas. Y a la vez, al estar en un predio militar, si bien se ha negociado y está autorizada una visita guiada al sitio una vez al mes, está prohibido sacar fotos, filmar, Entonces no hay una gran, no hay circulación de imágenes. De hecho, las únicas fotografías que hay del galpón se hicieron en una pericia judicial cuando la jueza Mariana Mota identifica en el lugar con las personas que habían estado secuestradas ahí. Entonces es un lugar que no tiene imagen. Claro. En ese sentido, pero también no es un sitio que sea muy conocido en el imaginario, o sea, por la ciudadanía, porque al estar mismo dentro del predio, y ha habido toda una estrategia de ocultamiento también. Claro. Incluso está al lado del predio del Batallón 13, donde aparecieron los restos de Blair y Miranda, y el ejército hizo todos sus esfuerzos porque no se conectaran las dos cosas. O sea, en un momento cuando se identifica el galpón, cierran. Claro. Los relatos, pero era como, esto no tiene nada que ver con esto.
Entonces, y esas visitas son bastante restrictivas, ¿no?
Sí, solamente pueden entrar 30 personas, es el segundo sábado de cada mes, y hay que enviar la lista de las personas con anterioridad, con su cédula, que eso va al Ministerio de Defensa, o sea, hay todo un proceso cuando entras con la cédula. Se hace toda la visita con custodia militar, o sea, y estás adentro de un predio militar, estás dentro de un predio del ejército con toda la cosa esta extraña que tiene de ese universo paralelo en el que viven los militares. Entonces sí tiene un montón de condicionantes.
Sí, bastante visita. Intimidante, no solo y controlador, digamos, ¿no? No solamente por el registro que vos tenés que dar de tus datos, sino también por las miradas que te imponen estos vigilantes, que se dio vuelta en un momento.
Bueno, un poco como lo que nosotros encontramos. Bueno, la propuesta del Espacio de Información Integral se abrió y escribimos un programa que tenía que ver esto con aportar a generar visualidades del 300 Carlos utilizando la herramienta del dibujo. Se formó un grupo numeroso, eran casi, comenzaron como unos 20 estudiantes, 15 hicieron como todo el proceso, y lo que hacíamos era, luego Cristian se fue a Chile y nos dejó con todo el paquete, al final no terminó participando del equipo, pero bueno, quedó establecida esa relación. Íbamos a la visita cada mes y íbamos a dibujar, la idea era ir a dibujar y generar, producir imágenes. También los estudiantes fueron al archivo audiovisual del Museo de la Memoria, en donde había muchas entrevistas en video con personas que habían estado secuestradas en ese lugar. Entonces también se hizo una producción de dibujos a partir de esos relatos. Y hicimos un montón de otras cosas. Tuvimos mucha interacción con Rodolfo Porley, que es una de las personas que estuvo secuestradas ahí, que es el que va en las visitas guiadas a aportar su testimonio como alguien que estuvo allí.
Recientemente, hace un par de semanas o una semana atrás, en la diaria salió como una con Agustina Tubino, quien escribió como una crónica de su mirada, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo conmovedor de todo eso.
También mucho intercambio con Octavio Nadal, que es el arqueólogo que también acompaña las visitas guiadas y que integró el equipo del GAF, responsable por las excavaciones en el Batallón 13. Trabajamos en un formato asamblea, en donde semana a semana poníamos en común lo que había pasado y decidíamos cómo avanzar. Y lo que fue más interesante en ese proceso es que nos dimos cuenta que no eran tanto los dibujos que producíamos lo que era significativo, sino que lo que pasaba era que al estar dibujando ahí se invertía esa mirada de quién estaba mirando a quién. Porque de otra manera en la visita lo que pasa es como que el grupo sigue a los guías y está muy atento al relato de los guías. Y incluso hay todo un control dentro del galpón, que es un galpón muy grande, lleno de máquinas viejas. No te dejan moverte dentro del galpón, como estaba, y eso no estaba muy claro.
Es como un circuito ya predeterminado.
Claro, como te dejan como pararte en un lugar. Y claro, el guía se paraba y hablaba ahí, la gente lo rodeaba. Nosotros al dibujarnos quisimos empezar a meter más para el fondo del galpón, y ahí media, bueno, no pueden estar acá, no. Empezaron a poner como una barricada de mesas. Se dieron como situaciones así, y también al ir a dibujar mes a mes empezamos a registrar cosas muy sutiles, ¿no? Cambios muy sutiles en el espacio, de cómo van dejando cosas y cambiando. Uno de los portones cambió, de repente había un portón amarillo de madera, un día una estudiante que lo estaba dibujando, que lo había dibujado mucho, le llamó la atención el color, dijo, pero ahora hay un portón de metal.
Pero en ese sentido, como sitio declarado sitio de memoria, ¿no hay ninguna restricción a modificaciones, por ejemplo?
Mira, yo no te puedo decir exactamente cómo son como las condiciones, pero el lugar está en uso.
Sí,
o sea, claro. O ellos dicen que está en uso. O sea, de hecho, nosotros cuando vimos, encontramos la primera vez que fuimos, vimos que había un plotter de corte que nos llamó mucho la atención porque es una máquina que es cara. Y preguntamos y ahí nos dijeron que es el taller de trofeos del ejército que tienen ahí. También vimos que había como algunas piezas de bronce, hay una fundición, en una carpintería del otro lado. A veces vemos como sables, unas placas conmemorativas que le hacen como unas placas de dedicación a los vehículos cuando los retiran, ¿no? Todo ese universo delirante militar. Pero nunca está del todo claro si es verdad o es una escenografía, porque hay un montón de máquinas ahí que no sirven para nada, como cacharros viejos, pero también a veces aparecen como... en un momento aparece un casillero lleno de cascos, y los cascos ahora están cubiertos de polvo. Entonces hay como una zona gris de si realmente ese es el taller de trofeos.
O vuelve
si
a ser un montaje todo.
Es una performance. Están haciendo una performance.
No, es todo como... Y bueno, y también como la comisión tiene un trabajo bastante complicado porque es, justamente toda esa negociación del acceso al lugar, de cómo se entra, de qué es lo que pasa, no es algo como que se resuelva fácilmente porque está adentro de un premio de militar en funcionamiento.
Claro, recordemos que entre los años 75 y 77 fueron unas 600 personas secuestradas y torturadas allí, ¿no? O desaparecidas, ¿no? En ese espacio que debe ser también como muy impactante para quienes están ahí y hacen todas estas visitas, con tanto estudiantes como todo el cuerpo docente, ¿no? El recorrer, el registrar, dibujar, marcar las impresiones de lo que sucede, pasa por el cuerpo, me imagino todo.
Sí, y además, por ejemplo, ahora tanto Analia como Ana Laura nos trajeron el libro, ¿no? Que es el producto final de estas visitas, y es interesante ver la heterogeneidad de estilos, ¿no? De trazado, de dibujos, que da cuenta justamente de la riqueza de que hay, que si esto se lo hubiera hecho una sola persona, seguramente ni tratando de ser lo más innovadora posible hubiera podido lograr esta multiplicidad de estilos, algunos casos mucho más realistas, en algunos casos más abstractos, más sencillos, y también por supuesto de la riqueza de miradas, ¿no? Porque cada persona fija su atención en distintas cuestiones, y más en un entorno tan controlado como el que nos contabas, Ana Laura.
Sí, eso es así, y no solo hay diversidad como estilística en los dibujos, sino esto que decís, como diversidad de miradas. Por ejemplo, una de las estudiantes, Verónica Alves, se interesó por los uniformes, ¿no? Entonces dijo que distintos rangos tienen distintos emblemas, entonces como que los dibujaba eso, y también investigaba, buscó, bueno, el mayor tiene no sé qué, como toda esta cosa de la jerarquía militar y sus símbolos, o esta mirada puesta sobre como los animales que hay en el predio, las aves, hay como distintas sensibilidades que miran distintas cosas. Y sigue un poco como esta tarea, o sea, también como a la hora de cuando nos dimos cuenta de que en realidad la acción de observar que habilita el dibujo o que necesita el dibujo era algo que era potente, y también ese registro, esa documentación por goteo de esas pequeñas cositas que se van moviendo. Hay toda una historia con el busto de Artigas. En la fundición habían sacado un busto de Artigas y lo fuimos viendo como ese busto de Artigas iba transitando todo su proceso escultórico de pulido, de bruñido, pero también iba apareciendo en distintos lugares del galpón, en distintas posiciones. Como a veces era eso, como hacer ese seguimiento o los cambios que se daban en el espacio, las distintas personas que nos seguían, te acompaña la visita guiada, también te siguen con una ambulancia, porque ha habido, por esto mismo de que es muy fuerte, una experiencia muy fuerte, conmovedora, algunas personas se han descompuesto en la visita, entonces vas como con una ambulancia atrás también. La recorrida, empieza en el Museo de la Memoria con una charla del arqueólogo, luego se va hasta el predio, se ingresa, se camina hasta el galpón, luego se camina hasta un punto desde donde se ve la zona de las excavaciones en el batallón 13. O sea, es una recorrida bien larga, son varias horas, y se termina luego en el museo con un café, conversando un poco sobre ese. Siempre las visitas vienen otros grupos también. Una ocasión vino toda la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio, Y esa vez había muchísimo personal militar y estaban, había como una puesta en escena también de esto es nuestro, muy fuerte fue, ese día fue muy muy fuerte. Después otras veces, el sábado de este mes vino un grupo de docentes y estudiantes del IPA, también se dan muchos intercambios luego entre las personas que hacen la visita que va cambiando. Y en el correr de ese año que estuvimos dibujando, hubieron como dos grandes, digamos, como resultados. Por un lado, le pedimos a los estudiantes que hicieran un trabajo individual, que intentaran como hacer una bajada de la experiencia de ellos a partir de lo que les había impactado más en una obra gráfica. Algunos que hicieron esculturas, aunque era la idea era trabajar con gráfica, algunos les dio más la cosa para hacer. Hubieron tres obras escultóricas y un trabajo en video y uno en fotografía, pero después los demás hicieron gráfica. Hicimos una muestra en el Museo de la Memoria que se llamó Algo Ocultan. Fue una muestra de obras individuales de cada uno de ellos y luego toda esa gran producción de dibujos. Un poco en este proceso medio asambleístico de toma de decisiones colectivas, una vez que identificamos que nos parecía potente el hecho de dibujar y el hecho de volver, porque también a veces uno va a la visita guiada, vas una vez y es como ya tuve la experiencia, pero había algo también muy fuerte en volver y volver a acompañar esos guías que son los que están volviendo todo el tiempo. Como esa cuestión como de insistir en nuestro derecho a poder entrar a ese lugar, casi de ponerle el cuerpo en el sentido más literal, de decir yo voy a volver y voy a venir otra vez y voy a venir otra vez. Entonces pensando cómo podíamos como traducir a eso, esa importancia de ponerle el cuerpo y de estar ahí como testigos del presente de ese lugar, fue que se nos ocurrió hacer una libreta de dibujo para seguir yendo a dibujar y para habilitar que otras personas fueran a dibujar también. Y armamos esta libreta que está por acá y que también se puede descargar en la página web del taller, que está armada como con todos esos dibujos y con combinaciones de los dibujos. Se trabajó mucho, hay por ejemplo una página que donde agrupamos muchos dibujos de los tanques y de la ambulancia. A veces hay hasta cosas que, a pesar de la seriedad del tema, que hay hasta algunos juegos de humor ahí en esta cuestión como
para descomprimir un poco.
Sí, porque también, bueno, todo el aparato militar tiene esa cosa de que es algo como que nos da mucho miedo, con justa razón, pero también hay algo que es como ridículo.
Sí, absurdo.
No, absurdo. Entonces creo que en la libreta hay como un equilibrio entre esa cosa de lo serio y de ese miedo y de esa frustración de cómo controlan todo, pero también a veces como algo medio un poquito como irreverente en esa mirada también. Como a ellos. Y bueno, y ahora este año, el EFI fue del año pasado. O sea, este año lo llamamos, mantuvimos el nombre, lo llamamos Plataforma Integral, yo lo vi, para continuar con las acciones. La libreta se produce, se hicieron 10 libretas y estamos yendo a las visitas del mes, invitando a personas que quieran venir a dibujar, que nos manden un mail a tallerlopez@enba.edu.uy. O que, bueno, que nos encuentren de alguna manera.
¿Redes sociales?
Tenemos un Facebook. Somos muy, muy a la anticuada. Taller López de la Torre. Pero bueno, estamos en la universidad, en el Centro Mateo. No es fácil. Pregunten por nosotros, nos van a encontrar. La visita es el segundo sábado de cada mes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Nosotros llevamos las 10 libretas. Y generalmente lo que hemos acordado con la comisión es, en esos 30 cupos, 10 cupos son para personas que vienen a dibujar. Claro. Entregamos las libretas al principio de la visita, explicamos cómo es la dinámica, se recogen al final y se van inscribiendo con otras visualidades, con otras fotos, con otros dibujos. También estamos invitando, de a poco vamos invitando a artistas del medio, artistas profesionales que sabemos que tienen un compromiso con la causa de los derechos humanos, a que vengan. Ya vinieron a dibujar en las libretas Martín Vergés, Sebastián Santana, Federico Lagomarsino, Paola Moncillo, o sea que también vamos invitando como artistas a que vengan a sumar, hablando por ejemplo con IPA, comunicación visual, bueno, profesores de bachilleratos artísticos, nuestra misma comunidad dentro de la Facultad de Artes. Uh-huh. Y bueno, esperamos a fin de año hacer algún tipo como de exhibición de las libretas que se puedan ver, digitalizar capaz que algunas de las páginas con estos nuevos dibujos. Probablemente se exhiban las libretas en el marco de una exposición de la versión Montevideo de Giro Gráfico, una exposición muy importante que reúne digamos como la historia de la gráfica política en América Latina, y va a haber una versión de esa muestra en Montevideo. El decano de nuestra facultad y otros docentes integraron el equipo de investigación de ese proyecto. Ahí va a haber una oportunidad de
bien de que será en septiembre probablemente, cuando es que venga esa muestra Giro Gráfico desde México. Estuvo en el Reina Sofía, pasó por México y viene de México para aquí.
Bueno, por supuesto que estaremos dando el aviso, ni que hablar, cuando llegue la fecha, para que quienes nos escuchan puedan asistir. Ana Laura, muchísimas gracias por traernos la experiencia del EFI Yo Lo Vi, y por supuesto invitamos a quienes estén interesados e interesadas que se sumen a través de la vía de contacto del taller, como decías, para poder ser parte de esta experiencia, que la verdad que es maravillosa, que nos narraste.
Bueno, invitar de nuevo a todo el mundo que quiera venir. Si no quieren dibujar o no saben dibujar, pueden venir a la visita guiada. Exacto, en el rol tradicional de quien va a la visita. Es el segundo sábado de cada mes y es importante que se comunique con tiempo, porque como les dijimos, hay que mandar la lista con anterioridad y son pocos cupos. Exacto. Así que es importante. Llamamos a todo el mundo a que sea persona, porque también es una forma de ejercer presión sobre ese sitio, ¿no? Si hay mucha demanda. Uh-huh. Y si, bueno,
capaz que se amplíe en algún momento.
Bueno, es esperemos un poco como sea la idea de la comisión también. Exacto. De mantener activa la visita, de que mucha gente, porque bueno, también empieza a pasar eso, decir, bueno, claro, precisamos más cupos o precisamos otro día, y bueno,
bien. Seguro lo que se amplía, sí, y se diversifica es la mirada de esta visualidad, ¿no? Es, totalmente, sin duda.
Antes de cerrar, Analia, tenés un aviso importante para darnos.
Tengo un aviso importante que nos llena como muy, estamos muy orgullosos y orgullosas. Es que la Facultad de Artes va a inaugurar el Instituto de Artes Escénicas la semana que viene, y uh-huh, lo va a hacer en dos instancias, en dos jornadas. E invitamos a todos y todas a que nos acompañen. El lunes 3 de julio será la primera sesión de la Comisión de Instituto en asamblea abierta. Y posteriormente la artista Eleonora Fabiao, de Brasil, brindará una charla para reflexionar sobre la escena. Y el martes 4 de julio, al día siguiente, va a desarrollarse una jornada de encuentro, reflexión y debate con muchos referentes del campo de las artes escénicas. Ambas jornadas van a ser en la Facultad de Artes, del local que se encuentra en 18 de julio, ex Liceo Francés, al lado de la Biblioteca Nacional. Así que los esperamos a todos que nos puedan acompañar, porque es un otro hito de esto que viene siendo la creación de Facultad de Artes. Está compuesto por tres institutos, como originalmente se había estructurado, así que estamos muy contentos. Bien, contentas.
Felicitaciones por este nuevo paso entonces dentro de la estructura de la Facultad de Artes. Analia, nos volvemos a encontrar cuando retomemos el ciclo.
En agosto estaremos aquí de vuelta.
Exactamente, y ya cerramos porque estamos pasados de tiempo. Tiembla la cantina,
delirio de Morgan. Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.